escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Slichtin.
COPE. Estar informado.
Hace dos días, el jueves pasado, hubo una concentración en Marbella a la que seguramente muy pocas personas presten atención. Unos por falta de interés y otros porque tienen miedo a enfrentarse a un lobby ideológico que establece que es normal que una persona quiera cambiarse el sexo, que una mujer se convierta en hombre y un hombre se convierta en mujer. Yo desconocía que hay una asociación profesional mundial para la salud transgénero, entre otras cosas financiada desde los Estados Unidos, y justamente esta asociación tenía una cita del 18 al 20 de febrero en Marbella para formar a profesionales de la salud. Allí convocaron una concentración madres y padres que están en esta circunstancia y que ven como sus hijos, que tienen a lo mejor falta de claridad con respecto a su identidad sexual y desean cambiarse de género, son animados a abordar procesos farmacológicos muy complejos y quirúrgicos, transformaciones, amputaciones de pecho, de pene, que son para siempre y que quizá los niños no están en la mejor de las condiciones para juzgar a solos. El entrenamiento que la Asociación de Cambio de Género propone abandona todo diagnóstico médico sobre la disforia de género y sigue solo los deseos del paciente, aunque sea menor. Además, promueve la supresión hormonal o quirúrgica de la pubertad, elimina o pretende eliminar los límites de edad mínimos para intervenciones y realmente plantea cosas muy, muy polémicas. Con nosotros está una madre de un niño con disforia de género acelerada que representa a la agrupación Amanda, que tiene una muy valiente lucha a favor de sus hijos y que ha concitado el interés, bueno, de toda una serie de asociaciones afectadas por esta batalla o de asociaciones feministas que les apoya. Una lista larguísima que ha subrayado la necesidad de esta concentración que ha tenido lugar en Marbella. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué convocasteis la concentración?
Pues por como muy bien lo has explicado, las prácticas de esta asociación médica son bastante contrarias a lo que nosotros pensamos que debe ser el abordaje con estos niños con problemática de su identidad de género. Mm. Creemos que la terapia afirmativa que promulga esta asociación no es buena para nuestros niños. No se puede tomar el deseo de estos adolescentes y jóvenes como la norma para seguir un tratamiento médico. Claro. Y además es que en otros países europeos, ¿no?, como el Reino Unido o Suecia, ya se ha hecho una evaluación de la evidencia médica hasta ahora y se ha visto que estos tratamientos suponen muchos más riesgos que beneficios. Entonces, no entendemos muy bien por qué se va a fomentar algo que hoy por hoy la ciencia ya nos ha dicho que tiene más riesgos que beneficio y que le estamos quizás haciendo un mal a estos niños en lugar de un bien, ¿no? Entonces, por eso nos oponemos.
Desde luego yo, a veces, fíjate, María, me alegro de haber criado ya a mis hijos, pero claro, como voy a tener un nieto, pues que estoy en la siguiente generación. Lo digo porque es que basta que un chaval se acerque a la adolescencia para que contradiga lo que dicen sus padres. Yo me troncho porque en aquella época votaban y decían, quiero decir, a los 18, cosas que hoy les resultan inauditas con 30, ¿no? Pero tú haz frente a un chaval que decide hacer todo tipo de cosas rocambolescas, ¿no? Y realmente hacerles frente cuando todo un lobby está animándoles y diciéndoles que hacen muy bien en operarse, por ejemplo, o fomentar el cambio farmacológico para favorecer esa operación, pues es que puede ser para volverse loco.
Es que les aplauden y les aplauden a todos los niveles. No solamente que una vez que ellos vayan al médico nadie cuestione este planteamiento que hacen, sino que ya desde los colegios se les cambia el nombre en las listas de los alumnos en muchísimas ocasiones sin contárnoslo a los padres. Entonces nos sentimos las familias bastante indefensas ante esta situación porque toda la sociedad aplaude esta decisión sin pararse un momento a pensar si efectivamente esto es lo que necesitan en un adolescente. O sea, que también hay que tener en cuenta cuánto cambia de opinión los adolescentes, ¿no? Si para decidir qué van a hacer con su futuro profesional cambian 50 veces de opinión, ¿cómo no lo van a cambiar en esto? Entonces ahí es donde nos encontramos las familias de Amanda con esa barrera y esa dificultad de ver una sociedad que aplaude esto cuando la ciencia ha dicho que no es el mejor camino, que es mejor explorar, ver qué malestares tienen estos niños, qué les ha podido llevar a tomar esta decisión, cómo les ha influido sus pares, cómo influyen los pares en la decisión, las redes sociales que están ahí y tienen una influencia muy grande en lo que vemos en nuestras familias. Entonces, claro, que en España además como que se apoye esto y venga esta asociación a formar a médicos sobre cómo seguir este tipo de tratamientos, pues claro, nos ha motivado a ponernos delante y a decir, creemos que esta no es la solución.
Oye, ¿y qué tal fue la concentración?
Pues allí estábamos, bueno, yo no estuve, pero estuvieron otras familias y gracias a todo el apoyo de las feministas de la zona que nos apoyaron, hubo gente que se paró a preguntar, ¿no? Porque estábamos claro. Allí, a que venía gente, como teníamos una pancarta bastante grande, mucha gente nos, ¿sabes?, pitaba y daba así como señales de apoyo, ¿no? Con el pulgar hacia arriba y bueno, pues la gente que estaba en el curso tampoco, no nos hizo caso, tampoco, o sea, queríamos mostrar nuestro desacuerdo con esto, ¿no?
Tengo conmigo a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, también a José Manuel Aguilar, que ya se ha incorporado, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días a todos.
Desde luego, feliz en las sábado. Aulas ya no sois ajenos a estos casos de chavales y chavalas que cambian de nombre y de identidad.
No, ni muchísimo menos. Y ya no solo eso, lo que estabais comentando vosotros antes. O sea, yo tengo alumnos con 21, 22 y 23 años que cambian de opinión todavía, por supuesto, sobre su futuro, sobre su carrera. O sea, imagínate, con 21, 22 y 23 años, no me quiero ni imaginar, pues con 12, con 13, con 14, que sería, que además es lo normal, pues probar, cambiar, tener otras ideas. Pues ver si me gusta, si no me gusta. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de
bueno,
decir.
Bueno, sobre todo es que hoy en día eso se ha atrasado mucho más, porque yo tengo hijos de 30 que acaban de cambiar de profesión.
Te
quiero decir
que
hoy en día es precisamente más tardío.
Sino la primera juventud. Es decir, bueno, y parece, bueno, banal. No, banal no, es el descubrimiento del sujeto. Y ver que además estamos en un mundo de mayores posibilidades, que eso es lo que se plantea.
María.
Sí, no, y en este cambio que hablamos, imaginaos que uno se ha embarcado en un tratamiento hormonal que, por ejemplo, en las chicas les cambia la voz y se las cambia de manera irreversible, y no digamos ya en una cirugía en la que pues un chico se puede haber extirpado los testículos o una chica el pecho, ¿no? Cuando llegue el momento de los 30 años de decidir a lo mejor querer formar una familia, no lo van a poder hacer. Porque lo que se ha quitado ya no se puede volver a poner.
Bueno, entonces, es que es increíble porque ya hay testigos en España de este cambio, o sea, mujeres en concreto, conozco varias, que han pasado por esa extirpación quirúrgica y ahora lo denuncian. Dicen que no se les asesoró correctamente y nadie las escucha o muy poca gente.
Muy poca gente, efectivamente. Y tienen un daño físico y psicológico a largo plazo que no se está atendiendo, que nadie lo está atendiendo. Estos propios médicos de la WPAZ no consideran que pueda haber arrepentimiento. Por lo tanto, no hay ningún camino ni ningún estudio que nos ayude a volver a traer a estas chicas y chicos a una vida medianamente sana dentro del daño que ya han sufrido, claro.
El que está muy atento de la evolución de este tipo de asociaciones internacionales es José Miguel Gaona, entre otras cosas porque esta WPAZ, que ahora estaba impartiendo los cursos en Marbella, tiene una amplísima implantación en los Estados Unidos, ¿verdad?
Efectivamente. De hecho, vamos a decirlo claro, esto es uno más de los chiringuitos internacionales que se dedican a mercantilizar este tipo de cuestiones. Y no solamente eso, sino que además cuanto más adeptos estén cotizando, pues realmente mejor. Muchas personas acaban con un título que ejercido justamente, de hecho, ahora en septiembre quiero recordar que hay otra reunión de esta organización en Hamburgo, donde a su vez, pues, personas que son afines, y ahí hay que tener cuidado porque este matiz es tremendamente importante. No estamos hablando realmente en su totalidad de un tema médico ni de un tema psicológico, sino de un tema ideológico. Y esto es importantísimo entenderlo. de un tema ideológico tan potente que está moviendo millones y millones de euros o de dólares a nivel mundial. Pero más aún, me atrevería a decir que en ocasiones, cuando últimamente, el otro día en la televisión, por ejemplo, estuve en un programa donde se hablaba, se criticaba, y no voy a entrar en ello ahora mismo, sobre las terapias de conversión, ese tipo de terapias en las que se arrastran a personas que tienen dudas acerca de su sexualidad o homosexualidad, en este caso, se les arrastra hacia la heterosexualidad, pero realmente las terapias conversivas al día de hoy, quienes más las están preconizando son, sin lugar a dudas, este tipo de organizaciones en las que ante adolescentes, ante niños, ante púberes muchas veces, que no tienen clara su orientación sexual, los arrastran, pero los arrastran literalmente. Los padres se ha convertido en un delito intentar evitarlo. Los profesionales de la salud mental, Dios mío, es que no se atreven ni a decir pío porque les meten otro puro legal. Entendamos, ¿no? Se ha convertido en una especie de mafia ideológica, que eso sí que es una terapia de conversión.
Desde luego ha sobresaltado que funcionarios de salud de la administración Biden en Estados Unidos presionaron incluso a esta asociación de la que hablamos, que se ha reunido en Marbella, para que se eliminasen los mínimos de edad para las cirugías en menores, que es una cosa absolutamente increíble. Y insisto, yo he tenido personas en el programa de la asociación Amanda que nos decían, nos hablaban de esta dificultad para afrontar el hecho de que a veces las familias están rodeadas por psicólogos que les presionan en la dirección que indican sus hijos, médicos que también están detrás y profesores que autorizan esta posición, con lo cual verdaderamente estáis a veces muy solos, María.
Mucho, y fíjate que tenemos una amenaza que nos hacen siempre, que es, ¿qué prefieres? ¿Una hija muerta o un hijo vivo?
Sí,
¿no?
En el caso tema de que del suicidio.
Y el tema del suicidio, entonces, claro, es que te pone en una situación complicadísima, porque, claro, nadie quiere perder un hijo
una hija. Sí, lo malo es que yo conozco ya muchos casos de transgénero que se han quitado la vida. O sea, que es que...
Una vez sí, han transicionado.
Claro.
Y eso nos lo están contando. Claro. Eso es una realidad que no se está contando. Y tampoco se está contando que no existe una mayor tasa de suicidio. Con lo cual, es que hay mucha desinformación y mucha presión a las familias para ir hacia esta terapia afirmativa que creemos que no es la adecuada. De hecho, por ejemplo, en Inglaterra, hoy por hoy, el tratamiento de primera línea es la terapia psicológica exploratoria, igual que en Suecia.
Bueno, pero porque en Inglaterra han tenido varios problemas porque los hospitales han sido denunciados. Ya ha habido toda una generación de muchachos mutilados que han denunciado a los propios hospitales, con lo cual ya se andan con cuidado. Pero claro, ya han vivido la tragedia. Pues si la han vivido otros, ¿por qué tenemos que repetirla nosotros?
Efectivamente. Esa es la pregunta que nos hacemos.
¿Qué decías, José Miguel?
Este tipo de congresos justamente lo hacen en un país bananero como el nuestro, donde se sabe que todo este tipo de cosas modernas, entre comillas, lo digo con ironía, efectivamente, en cuanto a la relación y las identidades de género, pues está totalmente revuelto, ¿no? Ya sabemos lo que pasa en los ríos revueltos.
¿Qué decías, María?
No, que efectivamente que creemos que eso es lo que está sucediendo, ¿no? El aprovecharse de que en España no hay esta situación y nos preocupa que nos podamos convertir en ese reducto de el que viene todo este tipo de médicos, ¿no? A ejercer esta medicina, entre comillas.
¿Cómo hacéis vosotros con vuestros hijos, María? ¿Qué proponéis como abordaje cuando un chaval o una chavala dicen, no, yo soy del otro sexo?
Pues lo primero que proponemos es la terapia exploratoria, la terapia psicológica exploratoria para abordar qué es efectivamente lo que le está pasando a este adolescente o a este joven. Vemos que hay muchos que tienen neurodivergencias, hay un elevadísimo porcentaje, más del 50% que tienen están dentro del espectro autista, con lo cual tienen una mayor dificultad para entenderse con los iguales y entonces, bueno, pues empezamos a ver y abordar al adolescente en su integridad, en todo lo que es, para así ir viendo cuáles son las causas de estos malestares. Y en nuestra agrupación hemos visto que en las niñas más pequeñas hay hasta un 30% de desistimiento en un año.
¡Joder!
Solamente con una terapia de avanzar y de ayudar y de quitar las redes sociales en muchas ocasiones o limitarlo, ¿no? ¿Qué tipo de acceso se tiene a las redes sociales? Empezar a hacer más ejercicio, otro tipo de dinámicas que les acerquen a una aproximación más sana hacia la adolescencia.
¡Qué barbaridad! O sea, una de cada tres se echa para atrás en menos de un año.
Claro.
De las más pequeñas.
De los lavados. De los lavados de cerebro.
Bueno, es que yo he visto en la tele menores, muy menores, pero chicos pequeñitos, ¿no? De 9, 10 años, que se llevan como ejemplo y que los ponen en la televisión.
Pero fijaros que lo que estamos hablando es... ella está hablando de diagnóstico diferencial. Es decir, es el clásico y el fundamental trabajo dentro de la sanidad. Es decir, vamos a ver qué ocurre, vamos a plantearnos distintos escenarios y vamos a ver distintas hipótesis.
Claro.
Yo lo que me planteo aquí es por qué, viviendo en la edad, se supone, la edad de las luces y la ciencia, estamos abandonando y alejándonos de estas cuestiones, porque lo que hay detrás de todo esto es no es más que una evolución ideológica.
Claro, lo comentaba José Miguel. Tenemos que cerrar por mor del tiempo radiofónico, pero os doy las gracias por abordar valientemente este tema, que es tabú, desde luego. Gracias a María, a la Asociación Amanda, por la iniciativa. Gracias a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Lo woke ha muerto, lo woke ha muerto. Cristina.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.